Pasemos entonces a un tema no menos polémico, el tema de la fortuna de las FARC y toda clase de reacciones que produjo el informe de la revista Economist. La revista británica dice que la guerrilla tiene una fortuna estimada en 33 billones de pesos que estarían en cuentas bancarias en el exterior, en otros bienes o incluso en acciones. Según el presidente Santos, no hay pistas y esa información no está en ninguna entidad del Estado. Según las FARC, se trata de una pifia periodística, pero el ex embajador de Estados Unidos en Colombia, William Bromfield, le dijo al programa La Noche que tendrían certeza sobre los recursos de las FARC. Pregunto, ¿son millonarios las FARC, como dice Economist? ¿Es posible cuantificar la fortuna de un grupo que mueve sus platas por las vías de la ilegalidad? Sí. Usted que es el experto, señor Román Ortiz, ¿cómo pueden calcular eso?
No, pues evidentemente que se calcula, y de hecho ha habido varios informes de inteligencia, algunos de los cuales se llegaron a hacer público, sobre cuáles eran los ingresos de las FARC, que en los años más fuertes de la organización se llegaron a calcular aproximadamente unos $1,000 millones. Pero además hay otras formas de calcular esto, y déjeme que mencione un par de cifras. Número uno, si las 159.000 o 160.000 hectáreas de coca aparentemente, según cálculos, equivalen a 420 toneladas de cocaína ahorita. Y eso, colocados en los puntos de embarque de la costa caribe, equivalen a $10,000 por kilo, más o menos unos $4.2 billones, $4.200 millones.
¿Pero cuánto es de ellos?
Hasta hace uno o dos años se calculaba que en torno al 80%, el 65% directamente y en torno a otro 15% más de manera indirecta. Y añádale otra cosa, y es que hace relativamente poco se ha publicado un informe sobre minería de oro ilegal en América Latina, y se calcula que la minería de oro en Colombia, las exportaciones ilegales de oro equivalen aproximadamente, según este informe que menciono, de una ONG que se llama Global Commitment, equivalen a unos $2,000 millones adicionales. No todos son de las FARC, eso es verdad, pero las FARC controlan una parte importante de eso. Añádale la extorsión, añádale la malversación de fondos públicos, y efectivamente tienen mucha plata, ¿verdad?
¿Cómo calcular entonces, Antonio, la fortuna de las FARC cuando esa plata se maneja por vías de ilegalidad? ¿A quién creerle?
No, realmente yo no tengo una... Yo he mirado muchos de los informes que Román acaba de mencionar, pero yo no soy capaz de tener una estimación de tanta plata en las FARC. Tengo unos indicios. Las FARC promovió en los últimos años la siembra de coca, el aumento de la siembra de coca. Y todo indicio era para tener un maletín con más billete en el momento de firmar el acuerdo de paz y salir a hacer política. Salir con plata a hacer política.
Analizándose para política tradicional.
Lo cual quiere decir que hace dos años no tenían tanta plata y se estaban necesitando conseguir más. Pero yo no tengo, digamos, manera de tener una información más precisa.
Diana,
María Rosario,
le quiero decir, hay maneras. Primero, la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda en el año 2005, a petición del gobierno, hizo un primer intento de calcular los ingresos de la FARC. Yes. ¿Qué medía? Y medía los impuestos que cobraban por las pistas de aterrizajes, por el gramaje, por la comercialización de la droga, por el secuestro, por el abigeato, por la minería ilegal. Y ese fue el primer gran esfuerzo que se hizo en ese momento por parte de la UIAF. Más recientemente, Daniel Mejía, investigador de la Universidad de los Andes, en el año 2014 hizo un cálculo que estaba entre 4.5 y 7.5 la riqueza de la FARC. Él la calculaba la utilidad en 1.5 billones años, o sea, lo que tuvo la utilidad que tuvo Avianca ese año 2014 era la utilidad que tenía las FARC. O sea, no estamos hablando de ninguna cifra descabellada. Y la revista Forbes plantea que las FARC al año está teniendo ingresos estimados en $600 millones después del Estado Islámico y después de Hamás. O sea, que sí hay unos cálculos que le pueden decir a uno que las FARC FARC se están moviendo entre ingresos aproximados entre 3 y 4 billones de pesos año para una utilidad de 1.5. Salomón Kalmanovic también hizo un intento de ese cálculo. O sea, lo que estoy tratando de decir es que sí son ricos, sí tienen la plata. El mismo Juan Carlos Pinzón, cuando fue ministro de Defensa, habló del dominio del poder de la FARC en solo tierras y cabezas de ganado. Y estábamos hablando de unas cifras astronómicas y aztecas. Entonces, que no nos venga ahora a decir Iván Márquez que ellos son unas monjitas de la caridad.
Juan Pablo Estrada.
A ver, yo a todas esas cuentas no tengo argumentos para refutarlas. Pienso que hacen muchas cuentas de ingresos, no de egresos. La que hace Román, por ejemplo, el tema del narcotráfico, sería automáticamente asumir que no hay carteles de la droga. Porque si la FARC está sembrando, procesando, exportando y poniéndola en Miami, haciendo la conversión del kilo entre el Yarí y el kilo en Miami, esa cuenta siempre ha existido. La primera vez que se lo oí a Álvaro Gómez Hurtado en la Sergio Arboleda, que decía que ningún negocio en la historia de la humanidad ha sido tan rentable. Pero lo que quiero significar es, no es toda la que están diciendo quienes quieren convertirlos ahora en los reyes de la fortuna, pero no están en situación de caridad. Lo que no sé es dónde la tienen. La semana pasada, a propósito de los papeles de Panamá, mucho se habló de que podía estar allá, paraísos fiscales. Siempre han tenido canciller. La cantidad de plata que ha habido en Caleta son historias que ya hacen parte de nuestro anecdotario. Todo lo que puede estar todavía enterrado,
pues
pero
si
sin duda.
En Panamá no creo que lo tengan a nombre de Iván Márquez.
Hablaron de Costa Rica.
La investigación de Panama Papers, pero les quiero contar que la investigación de Panama Papers, el grupo de investigadores de Panama Papers tomó la decisión de publicar la totalidad de los nombres en los próximos días. Y vamos a poder conocer posiblemente mañana cuál va a ser la metodología para poder acceder a todos los nombres que
allí
aparecen.
Volvemos que en esos nombres no todo el que tiene cuenta offshore está involucrado en lavado de activos, ni en si la tiene reportada, declarada y ha cumplido con las normas fiscales, es un tema perfectamente lícito, pero lo cierto es, si tienen plata, claro que tienen plata, bastante, yo no me aventuro a las cifras que aquí se han manejado, tampoco las puedo refutar, y es un tema que va a impactar la manera de hacer política,
si
porque
tiene,
aquí se hace con plata.
La pregunta es, y si tienen esa plata, y si es cierta la cifra, ¿de qué manera se puede acudir a tener esa información, a que esos recursos sirvan para reparación de víctimas? ¿De qué manera podemos tener certeza de que sí hay una fortuna y que debe ser entregada?
Pero yo creo que el ejemplo, digamos, más directo que tenemos es lo que se hizo con las autodefensas. Es decir, como parte de las condiciones en la negociación, se les exigió que para conseguir la reducción de penas que se les había ofrecido, tenían que entregar todos sus bienes, y hay un poco de casos en los cuales estos individuos perdieron el derecho a justicia y paz porque no entregaron los bienes. Entonces, yo creo que medios de conseguir eso hay.
No va a haber, pero los hay.
Yo creo que es verdad lo que tú dices, y yo creo que esto es importante aclararlo para la audiencia. Las FARC no llevan la coca a Miami, o lo han intentado algunas veces, pero no son los que más lo llevan. El negocio de las FARC está más atrás.
Gramaje, por eso.
No solamente gramaje y no solamente siembra. No solamente protección, que es lo que ellos dicen. Es que además producen pasta y producen clorhidrato, producen las dos cosas. Es decir, ellos llegan hasta el punto de embarque en muchas ocasiones. Luego, los que lo mueven hasta los mercados en Europa o en los Estados Unidos son los carteles. Bueno, yo te digo,
en Cuba vale 20 millones el kilo. En Miami,
claro,
donde vale 20 mil dólares.
Antonio,
claro. Yo lo que puedo decir es una cosa: tanta plata no se puede ocultar indefinidamente.
Hay tres cosas que no pueden ocultar.
Si
está...
Pero los
ni,
va a
ni la riqueza, ni la pobreza, ni la tos.
Testaferrato, primero testaferrato. Claro, recuerden ustedes,
claro,
que
pues todo eso
finca,
es así.
Que ellos,
todo
que
eso
ellos,
como los paras, igualito
que ellos
los paras.
Expropiaron ilegalmente. Sí. Hay mucha cabeza de ganado que está de ellos también. Con
los paras tuvimos mellizos, Múnera, todos. El mismo problema. Ahí testaferrato.
Yo sí creo, como decía Román, que en la mesa de negociación debe ser una condición. Y no puede ser ahora que digan que no tienen cómo resarcir a las víctimas con parte de estos recursos. Tiene que ser una condición para seguir con el proceso, para rebaja de penas, para todo este esclarecimiento de la verdad.
Bueno, lo cierto es que tanta plata no se puede juntar indefinidamente.
Vamos a hacer una pausa.
Diana, bueno, yo leía que cuando en el 2002 ellos reportaban tener cerca de 16.500 hombres y eso tenía un costo sostener. Ya hoy estamos hablando de 8.000 hombres aproximadamente que ellos tienen que sostener. Mucha de esa plata, por supuesto, se va en el sostenimiento de todo su, toda su infraestructura, toda su gente, etcétera, etcétera. Pero es que tienen plata, digamos, de utilidad la tienen, porque es que si uno se mete ahí sí en Google y busca plata de la FARC, le salen muchos informes sobre el tema.
Lo que hay que ver es, lo volvemos a lo mismo, la confiabilidad de esos informes, hablan de 1.5 billones al año.
Pero son personas que han hecho estudios serios que vienen
desde
hace...
A partir de unas cifras que no existen.
La UIAF es una entidad del Estado. Yo sí creo que el gobierno tiene información de la UIAF, y yo sí creo que cuando The Economist dice que el gobierno tiene un documento que no ha sacado, lo tiene, porque el presidente Santos se anticipó un día antes de que The Economist lo hiciera público, porque sabía que eso se venía. Y yo sí creo que la UIAF debe tener actualizado esa información del 2005, y debe tener mucho. ¿Ustedes creen que el Estado, que Juan Carlos Pinzón, cuando fue ministro, cuando hablaba de la fortuna de la FARC, no hablaba con conocimiento de causa, y cuando hablaba de millones de hectáreas de la FARC, no hablaba con conocimiento de causa? ¿El Estado tiene esa información?
No, y un ministro opositor sí que la tiene.
8:34.
Pero Juan Carlos Pinzón no era opositor.
Nos vamos a hacer, una pausa para el boletín de noticias y ya regresamos. Tema muy interesante el que está ocurriendo en Brasil.